tiempo de hablar de cine. Estamos escuchando la música de David Lynch y estamos en compañía acá en el Estudio Uniradio con Nicolás Ramuspe, que nos va a pasar todos los piques de la programación de cine universitario para el mes de junio, el mes que viene, para que estemos bien alertados sobre todo lo que va a pasar allí. ¿Cómo andás, Nico?
Bien, ¿cómo andás? Muchas gracias por invitarme de vuelta.
¿Y por qué estamos escuchando al amigo David Lynch? ¿Qué comentábamos al inicio del programa?
Es bastante extraño porque David Lynch en realidad, según él cuenta en varias biografías y digamos en muchas entrevistas, él empezó haciendo música para después hacer pintura y terminó en el cine. O sea, es bastante ecléctico con los gustos. Y ahora, que después de que hizo 10 películas y una serie de televisión, se está dedicando a lleno con cualquier cosa, desde con la meditación trascendental hasta con la música. Y sacó, creo que, 2, 3 o 4 discos, incluido con colaboraciones con Moby o con diferentes músicos, de lo cual es bastante particular lo que hace. Pero
el pelo lo mantiene igual.
El corte de pelo es hasta más extraño. Cuanto más viejo se viene.
Se ha vuelto más alternativo.
Se ha vuelto más, claro, más.
Más jugado.
Sí. Es a partir del 2000, se ve que con el nuevo siglo quiso pegar un cambiazo.
Sí.
Y bueno, David Lynch me parece un autor, dentro de lo que es la teoría de autor, es una explosión.
Claro,
ya
que decís, es un autor, ¿no?
Es un autor.
Es lo que uno dice, claro. Un tipo que hace un cine que es de él y que no puede ser de otra persona.
Y que es muy difícil rastrear, o sea, es fácil rastrear influencias, pero es muy difícil decir, es muy igual a tal o cual, porque en realidad no es muy igual a tal ni a cual. Pero, bueno, Cine Universitario a partir de junio, a partir exactamente del 31, del martes que viene, que es 31, se va a dedicar a hacer un ciclo que es bastante ecléctico también, porque tiene a un amigo, digamos, a una persona que es parecida a David Lynch, pero no igual, que es Alejandro Jodorowsky. Se empieza con... Van en orden cronológico las películas, pero propuse que las primeras dos fueran El Topo y La Montaña Sagrada.
Qué buenas películas de Jodorowsky, ¿no? Claro. Otro tipo que también muy, que tiene, le gusta lo espiritual,
claro,
para que psicología.
La psicomagia y,
sí. Bueno, ya que estás hablando de Jodorowsky y de Lynch, Dune es una película que volvió a ver el otro día. Ya sé que la van a poner porque si está toda la promoción es de Lynch, pero que también se decía que la podría haber hecho Jodorowsky. Algo que nunca se concretó.
Está el documental Jodorowsky y Dune, que es fantástico por dos cosas. Jodorowsky vivió 40 años alrededor del mundo y no sabe hablar inglés todavía, lo tienen que subtitular. Lo cual es fantástico.
La primera, claro.
Es fantástico. Y por segundo, por todas las complicaciones tanto económicas como de producción de que este libro no le va a gustar a nadie, y se lo terminaron dando a un joven David Lynch, que era su tercera película.
¿Sabes que la volvió a ver el otro día, Dion? Justito, esa casualidad. Hoy hablamos de David Lynch. Apareció David Lynch. ¿Solía leer Dune? Apareció Dune.
Son las cosas cósmicas.
Es David Lynch, claro. Exactamente.
Entonces, bueno, cronológicamente propuse La Montaña, El Topo, que es del 70, y le sigue La Montaña Sagrada, como para entrar en calor de lo que se viene con la otra película, que es la primera película de David Lynch, que es Eraserhead.
Para ver
Eraserhead hay que venir con el background de esas dos películas de Jodorowsky anteriores, como para asentar la cabeza, digamos.
Claro, para prepararse a ese universo tan singular. Blanco y negro, en ese caso.
Blanco,
¿no?
Y negro.
Head, una película que le llevó años.
Sí, y de la cual nunca quiso explicar nada. Nunca quiso explicar cómo se hizo el bebé, nunca quiso explicar ni de dónde sacó la plata, ni los efectos especiales, ni obviamente hay algo que David Lynch está totalmente... no lo va a contestar, es ninguna pista de ninguna de sus películas.
Claro.
Ni explicaciones, ni a qué quiso decir.
Pero, ¿para qué matar el misterio, no?
Claro. Entonces crece.
Me parece que eso, y él lo debe tener más claro que ninguno de nosotros, eso le da como ese halo de misterio y de misticismo extra a cada uno de sus largometrajes, ¿no? Que hay cosas que no tienen explicación.
Claro.
Están ahí, suceden, y uno tiene que interpretarlas como pueda, con lo que tenga.
Y yo creo que el que no tengan explicación es lo que más le gusta.
Exacto.
No hay
lo que las hace más atractivas.
Claro, no hay ninguna explicación. No es un Lars von Trier, no es una cosa.
El tipo
te dice que no hay explicación. Bueno, se va a hacer, como comenté, en Cine Universitario, toda la filmografía. Cuando hablo de toda la filmografía, estoy incluyendo Twin Peaks, no la serie, sino la película
Fire Walk With Me. Twin Peaks.
Sobre Twin Peaks, que es una especie de precuela donde cuentan la vida de Laura Palmer, que es la, digamos, la mujer asesinada en el primer capítulo. Claro.
¿Dónde está Laura Palmer? Es la pregunta que se hace en
Twin Peaks. Y el 21 de junio se va a hacer una...
Mejor dicho, ¿qué le pasó a Laura Palmer? Claro, Laura la encuentra, pobrecita.
Claro, sí.
No es spoiler, aparece muerta y de ahí sale la exploración, que la investigación detectiva.
Claro.
Gente Cooper, si mal no recuerdo.
Con Kyle MacCallaghan, que tiene un apellido muy raro de escribir.
Sí.
No, lo que comentaba es que después de que se pasa toda la filmografía, se va a dedicar un día, que es el 21 de junio, que se van a pasar los cortos de David Lynch, todos juntos. Eso es prácticamente una locura, porque los cortos son más abstrusos que toda la filmografía junta, y son cortos anteriores a sus largometrajes y posteriores. Cual es interesante verlo en conjunto. Y bueno, van a ver también algunas críticas que se van a subir a la página de Facebook y Cine Universitario sobre Lynch, sobre Jodorowsky, alguna curiosidad que se sube día por día. Y también, obviamente, la programación día por día en el Tumblr que se actualiza.
O sea que viene curada la cosa, viene con cosas para investigar un poco más.
Claro.
Ya que hablabas un poco de, bueno, yo creo que es un milagro ya el hecho de que David Lynch sea tan querido, haciendo ese cine tan personal, tan raro, tan... cuando vos querés comprender algo, no intentes hacerlo con David Lynch, porque no sería, te vas a perder seguramente.
Sí, no, yo ayer explicaba, por ejemplo, a una persona que me comentó, por ejemplo, la película Lost Highway tiene...
Lost Highway es increíble.
El mismo personaje hecho por dos actores. Inexplicablemente el actor cambia en un momento de la película, pero Lynch nunca te explica eso. Y la película sigue.
Y lo más loco es que, claro, David Lynch seguramente sea ese tipo de director que te gusta o no te gusta.
Claro.
Porque él no le interesa transar.
No hay intermedio.
Claramente, no. ¿Y qué? Pero ¿cómo le rinden esas cosas, no? ¿Cómo suenan bien? O sea, le salen al tipo.
¿Y cómo se ha sabido adaptar? Para mí no es un director de cine, para mí es algo que no se sabe qué es, porque hace desde vinos hasta la meditación trascendental, que tiene una empresa de meditación trascendental. O sea, si vos buscás David Lynch en Facebook, no te aparece una página de David Lynch autor, te aparece la de meditación trascendental que te lo tira David Lynch.
Sí, la fundación que él tiene, que él cree en eso.
Claro. Y bueno, a la par de Jodorowsky, que financia sus películas también con ayuda de obviamente de las publicaciones sobre psicomagia y de toda la gente que deliberadamente cree en eso. Y bueno, para
un tipo fascinante, interesantísimo.
Totalmente. Como ya dijimos,
una personalidad genial que está buenísimo a descubrir.
Obviamente, se van a pasar sus 10 películas, más Twin Peaks, más los cortos.
¿Dónde encontramos las fechas y las películas?
Sí, en la página de Facebook de Cine Universitario del Uruguay están las fechas, la programación también va a estar subida a la página web. Y algo más interesante también, para acompañar a David Lynch, en la programación va a estar también el amigo Luis Buñuel. Lo cual...
Otro surrealista, pero de origen español.
Sí, que justamente Cine Universitario se va a ocupar de únicamente su etapa mexicana, que casualmente es la etapa más prolífica. Hay alrededor de 21 películas, 21 o 22 películas dentro de la etapa mexicana.
Luis Buñuel dijo que él amaba México porque era el país más surrealista del mundo.
Sí.
Él decía así.
Lo cual es verdad. Justamente en estos días que estuve revisando las películas, uno se queja de la violencia en México, por ejemplo, ahora. Pero Buñuel está filmando en los 50 y la violencia es moneda corriente. Y la miseria y la forma en la cual revisa la estética de la pobreza, que es lo que después va a tratar Glauber Rocha y va a tratar, digamos,
todo el cine latinoamericano, claro.
Lo interesante,
pero Glauber Rocha de origen ya...
Brasilero,
exacto.
Claro. Lo que se va a hacer con Buñuel es, cronológicamente, a partir también del primero de junio, el ciclo se llama Luis Buñuel Comestible.
A ver.
Es bastante interesante porque Luis Buñuel en las entrevistas explica que gran parte de las películas que hizo en México las hacía para comer. Él no tenía plata y no tenía ningún tipo de producción ejecutiva, entonces hacía películas como Panchos. El tema es que hizo 21 películas que son los mejores 21 panchos que se pudieron comer en la vida.
Claro, bueno,
porque agarraba y como Samuel Fuller, con muy poca plata hacía peliculones. Incluidos los grandes problemas que tuvo, por ejemplo, con su primera película, que fue Gran Casino, que le dieron todo el apoyo, actúa Jorge Negrete y Libertad Lamarque. La película no fue entendida, no fue del gusto de los mexicanos, no le gustó ni siquiera a Jorge Negrete, y lo cual tuvo una cantidad de problemas. Pero luego después viene el Gran Calavera y en el año 50 llega con Los Olvidados, que bueno, es la piedra, digamos, que deriva toda su carrera. Los Olvidados es una película que forma parte, creo que, de las únicas tres o cuatro películas que son patrimonio de la UNESCO. Bueno, a partir de ahí viene toda una racha de grandes películas como Susana, La Hija del Engaño, El Bruto, hasta terminar en las más conocidas, que también se van a pasar, obviamente, como Viridiana,
te estaba pensando en
y
eso.
El Ángel Exterminador.
El Ángel Exterminador.
Que es quizá la película más emblemática de su etapa mexicana. Que la idea, para todos los que vieron Medianoche en París, se la da Owen Wilson al final de la película.
Muy, claro, ¿verdad?
Sí. La última película que se da es Simón del Desierto, que es un mediometraje de 40 minutos, que es, digamos, para mí es mi película preferida de Luis Buñuel. Es una película fallida para él, pero es una obra de arte. Principalmente por cómo se personifica el diablo y cómo se personifica el diablo en los tiempos modernos, digamos. No digamos, en la época del siglo I, el siglo II después de Cristo. Lo cual, hay surrealismo en cine universitario en todo el mes. Tenés a
no,
David
sí,
Lynch,
ya me tiraste. Jodorowsky, David Lynch y Buñuel. O sea que nos vamos a otro mundo en cine universitario.
Sí, queremos que la gente... Me pidieron un ciclo de Haneke. Yo dije, bueno, vamos
Haneke es otro grande.
Vamos despacio.
Después volvemos con el materialismo, quizás.
Sí. Vamos despacio.
Pero ahora un poco más metafísica la
claro.
cosa. ¿Sabes que a David Lynch, cuando le preguntaron si... Bueno, como porque dio una conferencia en España.
Sí.
Entonces, claro, la pregunta de rigor era, bueno... España fue una de las cunas, de los epicentros del surrealismo, del surgimiento.
Sí.
¿Cómo te sentís en relación a Buñuel? Pregunto a un estudiante en una conferencia que estaba dando en una universidad. Y él dijo que no tenía conexión, pero que todo el mundo hacía la conexión a pesar
claro.
de eso. Como que manejaban códigos estéticos, pero que en realidad no se sentía tan identificado.
Claro.
Lo cual es interesante, ¿no? Cómo despertó de distintas maneras. Habría que ver Jodorowsky qué incidencia tiene.
Claro, es que son, al menos Jodorowsky y Luis Buñuel tienen esa cosa de que son viajeros. No viajeros en el sentido de que...
Psicodélico, digamos.
Psicodélico, sino que...
No, quizás también.
También,
Jodorowsky
que también.
Tiene un montón de...
Dio una entrevista desnudo, Jodorowsky.
Sí, claro.
Pero,
sí,
con 86 años.
Con 86 años
sí.
De la entrevista de nuevo.
Y sigue haciendo películas, ¿no? Es el equiparable a Leni Riefenstahl, que hizo una película sobre pescados a los 100 años.
Sí.
Digo, después de todo el nazismo, vinieron los pescados.
Claro.
Pero lo que es interesante es que Jodorowsky es una persona que ha trabajado en diversas partes del mundo.
Mm.
A mí lo que me llama la atención, por ejemplo, de Buñuel, es que empezó trabajando en los 20 con Jean Epstein, que es parte del impresionismo francés, del verdadero impresionismo francés, como asistente director, y después del impresionismo pasa un surrealismo nato, y después mezcla. Las películas mexicanas son mitad realismo, mitad surrealismo.
Sí,
porque
sí.
Es como que juega con la conciencia de los personajes.
Claro, porque es la representación de las clases, por ejemplo, en las películas de
claro.
Buñuel. En algunas películas van a ver a la aristocracia mexicana.
Claro.
Es una representación bastante realista de lo que era. Pero claro, las situaciones que se disparan,
obviamente.
Las reuniones de esa aristocracia, ahí está la magia, como se dice.
O los sueños, o situaciones que no tienen sentido. Por ejemplo, agarra cualquier tema. El sinsentido, pero lo agarra, por ejemplo, desde la pobreza de los olvidados, mezcla el amigo fallecido y el espíritu, que quedaría una especie de banco de Shakespeare o una onda muy así. Acompañando a todos estos ciclos, obviamente, siempre cine universitario se propone dos ciclos centrales, en este caso David Lynch y Luis Buñuel. Hay, digamos, otros ciclos anexos bastante grandes. Se van a conmemorar los 90 años del nacimiento de Marilyn Monroe, cual es importante también, y hay varias películas que son interesantes, por ejemplo, Los Caballeros
para revisitar la belleza. Y los dotes actorales de Marilyn, ¿eran buenos, eran malos?
Es interesante, yo... propuse varias películas que no son tan vistas en ese sentido, como por ejemplo Niágara, que es una película del 53, como por ejemplo Bus Stop, como por ejemplo The Misfits, que no sé si la banda sacó el nombre de acá, pero hay una película que es muy interesante porque es la última película de Clark Gable y la última película de Marilyn Monroe. Ellos mueren enseguida, la película creo que es póstuma para los dos.
¿Y los Misfits vos decís que retoman el espíritu de eso?
Yo no sé si el espíritu, pero viste que se vuelven a juntar ahora, sí, y es como sí, que sí. Bueno,
tremenda vamos banda de rock and roll, eso que estamos hablando,
claro.
De
y algo medio raro que Glenn Danzig y Jerry Only se vuelvan a juntar.
Glenn Danzig.
Las cosas del siglo XXI.
Qué leyenda.
Pero por ejemplo, y las dos películas más clásicas creo que son Una Eva y dos Adanes, que son Black Hot de Billy Wilder, y bueno, Los Caballeros las prefieren rubias, que es un musical de Howard Hawks. Y bueno, dentro de todo eso también se va a recordar a bueno, esto es más bizarro, quizá, que Luis Buñuel y David Lynch.
Opa.
Que es. Siempre se hacen aniversarios, los 100 años de esto, los 100 años del otro. Bueno, se van a festejar los 100 años de Olivia de Havilland, pero ella está viva. O sea, vamos a festejar los 100 años de una persona que casualmente no murió hace 30 años, sino que está viva y está activa en la opinión, y le hacen entrevistas y las concede.
Más vigente que nunca.
Más vigente que nunca, en lo cual se van a pasar tres películas, Las Aventuras de Robin Hood. Obviamente están todos muertos, todos los actores, todos los directores, todos los productores, están todos muertos. La Heredera, y un día en especial se va a pasar completa Lo que el viento se llevó, que es la película de Olivia de Havilland, que dura 222 minutos. Es bastante...
222 minutos.
Para que tengan una idea, El Padrino dura 170 minutos. Esto es más que El Señor de los Anillos, que también dura 183 minutos. Y bueno, es interesante revisitar, digamos, la programación de una manera coral. O sea, tenemos este tipo de cosas. También tenemos el surrealismo en su forma más clásica. Y
en
bueno.
Sus distintas encarnaciones. Tenemos a un director de origen chileno, otro de origen americano y otro de origen español, explorando en México.
México y con problemas, obviamente. Una de las películas...
Bueno, pero también uno podría decir que Jodorowsky es un tipo muy cosmopolita, porque como tú mencionabas, es un tipo que ha laburado por distintos lados. Incluso creo que Holy Mountain, si mal no recuerdo, tú me corregirás, tiene la banda sonora de Pink Floyd.
Eso lo querían proponer para Dune también, para Jodorowsky's Dune. Roger Waters, él dice, estaba comiendo una hamburguesa y no le dio ni pelota. Vino un chileno, nos habló. Roger Waters siempre una buena persona, como ha sabido ser durante toda la música, siempre mandado juicio a los propios Pink Floyd. Y bueno, no le dio mucha importancia, pero sí, también creo que quería a George Harrison para la película, lo cual George Harrison no entendió nunca, por más Hare Krishna.
Claro.
George Harrison no entendió a Jodorowsky. Y bueno, es interesante también, estar en...
Jodorowsky es lo que pasa, porque es muy querido por gente muy distinta. Por ejemplo, Kanye West dice que Holy Mountain y Top son dos de sus películas favoritas. O sea, es como un tipo que recoge muchos tipos de adhesiones de distintos lugares. Ahora, el protagonista, bueno, ya vimos que la programación va a estar muy nutrida, muy variada. Pero bueno, el que parece ser la figura central de junio sería David Lynch,
claro.
¿Cuáles son... En tu opinión, las recomendas? Si tenés que jugártela por tres, por ejemplo.
Yo creo que...
O la que más te gustaron,
sí,
¿no?
Sí, o sea, las tres películas más interesantes de Lynch, para mí...
Sí.
Eraserhead es la ópera prima, es cómo hacer una película con $3,000.
Cómo hacer una película con $3,000 con dos mangos, que sea enigmática y que quede para siempre en la memoria de todos.
Y es interesante, el personaje principal, que se llama Jack Nance, era el mejor amigo, aparece en varias otras películas, aparece en Blue Velvet, aparece en Los Highway, es digamos el amigo que falleció de una forma muy extraña, creo que en el 98 o en el 97, inexplicable como sus propios papeles.
Mira, claro, Jack Nance, ahora que lo veo a Jack Nance. Lo he visto en otras películas,
claro,
de Lynch, no sé si no está en Twin Peaks.
Sí.
Claro, pero ahí era muy jovencito.
Claro, después se deja un bigote blanco y ha hecho algunos papeles recurrentes.
Mirá.
Yo creo que Eraserhead sería la primera recomendada, que se va a exhibir el 2 de junio. Y bueno, Los Highway me parece una película muy interesante, muy interesante.
Una road movie.
Una road movie en el sentido más viajero posible también.
Sí, sí, sí.
Y quizá la más clásica, y no fácil, Mulholland Drive.
Mulholland Drive.
Que, bueno, Cine Canal se cansó de darla, pero yo creo que nadie la entendió, de la gente que la pudo ver, incluido en el 2001 o en el 2002. Y
Esas son las tres. Sí. ¿Y menciones especiales?
Yo creo que la mención especial sería Inland Empire.
Inland Empire, que es que la firmó con digital.
Es con digital y es una secuela, entre comillas, de Mulholland Drive. No es spoiler, pero es muy rara. Y los cortos que va a ser el broche de oro, digamos, que si no entendiste las 10 películas anteriores, no se van a entender los cortos. No nos hacemos cargo por la coherencia y la lógica que pueda tener el ciclo.
Bien, o sea que claro, la parte racional no va a estar al servicio de los espectadores. Que activen otros territorios de
para
la
nada. También es importante comentar que, bueno, la cantina del cine, que también tiene página de Facebook, que es Cantina del Cine, va a estar haciendo varios eventos todos los jueves en junio. Y que vamos a tratar de que haya una coordinación tanto espiritual entre los eventos de la cantina y David Lynch.
Upa.
Lo cual va a haber música, van a haber quizá algunos tragos, va a haber algo medio que quede a tono con el maestro.
Con el gran Lynch. Muy bien, me encantó. Sé que no solo va a estar en el cine, sino que también la cantina se pone.
La cantina y estamos tratando de está abierta y lo pueden ver en el Facebook también, para poder exhibir fotografías o para poder exhibir pinturas. El hall del cine universitario está abierto para quien quiera exponer.
Ah, mirá qué bueno.
Lo cual tratamos de que también sea temático a futuro. O sea, si alguien quiere exponer algo que tenga que ver con David Lynch,
claro,
o con Buñuel, digo, está abierto.
Uno de repente es un joven fotógrafo que le gusta explorar el surrealismo, sería una gran oportunidad para darle vidriera a sus obras.
Claro, el espacio está disponible. Y
Está bueno porque la gente que va a cine universitario es gente que, bueno, que le gusta la cultura, que
claro,
es una buena vidriera.
Claro, además que le da el entorno al cine. Y bueno, eso creo que esos van a ser las aristas principales de lo que va a ser junio en cine universitario.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias.
Por favor,
Nicolás.
Muchas gracias a ustedes.
Seguimos en contacto, pero bueno, ya quedó toda la programación entonces para junio de cine universitario. Pausa y ya regresamos.